tengo esperanza que los siguientes 45 minutos sean 45 minutos muy productivos dentro de tu vida. Por eso te suplico, casi antes de iniciar, busques, traigas contigo tu Biblia. Y así juntos vamos a compartir algunos textos bíblicos, ¿te parece? Son varios los textos bíblicos que vamos a ver el día de hoy. Uno muy conocido, San Juan 2:1-11. Primera de Corintios 12:4-11. Y Isaías 62:1-5. San Juan 2:1-11. Ten a la mano tu Biblia y compartamos juntos estos textos bíblicos. Dialogando con el Evangelio, estamos listos para iniciar. Y te recuerdo que este programa de radio es traído a ustedes gracias al gentil patrocinio de la Arquidiócesis de Galveston, Houston, a través de Radio Communication, en colaboración con la Oficina de Ministerio Hispano. Dialogando con el Evangelio, busca un diálogo entre la palabra de Dios y los acontecimientos actuales de nuestra vida. Dialogando con el Evangelio es una invitación a ver tu realidad, mi realidad, desde una perspectiva diferente. Esperamos que disfrutes el contenido de este programa. Mi nombre es José Dionisio Vázquez, asistente de programas en la oficina de Ministerio Hispano. Y mira, nos toca dialogar hoy de un texto maravilloso, un texto muy, muy conocido, muy usado. ¿Cuántos parejas, jovencitos que están por casarse, dicen, yo quiero que en mi boda se lea San Juan 2:1-11? Y de este texto, estimado Radio Escucha, que quisiera iniciar un buen diálogo contigo. Son 5 puntos los que desde este texto bíblico me gustaría lanzarlos así al aire y que sean un motivo de diálogo. Si no puedo dialogar yo contigo, que tú dialogues con alguien. Generar en ti ese deseo de dialogar con alguien. Muy bien, San Juan 2:1-11, estamos ya en el segundo domingo del tiempo ordinario. Estamos en este domingo, hoy 20 de enero, reflexionando acerca del Evangelio que se nos presenta el día de hoy, el Evangelio según San Juan. Hacemos un espacio en la lectura del Evangelio que generalmente estamos leyendo, San Lucas. Le damos un espacio al Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículo 1-11. Yo creo que ya hice suficiente tiempo como para que tú vayas, encuentres tu Biblia, la abras y empecemos tú y yo juntos a dialogar con el Evangelio. Es más, te doy un poquito más de tiempo, porque como hoy vamos a hablar del matrimonio, la semana pasada hablamos del bautismo. Hoy hablamos del matrimonio. Me encantaría iniciar este día con una narración que hace el padre Espinosa de los Monteros. Y ojalá y tú tengas chance de escucharlo a él. Tiene muchas muy buenas predicaciones. Y ojalá y tú tengas algún día la oportunidad de escucharlo. El padre hablaba acerca de un señor que dice que va y se acerca a él y le dice: Padre, hoy cumplí 15 años de matrimonio y el día de ayer yo solo, estuve viendo el video de mi boda, pero lo puse en modo hacia atrás. Dice, y lloré, padre, definitivamente lloré de emoción cuando a mi esposa le quitaba yo el anillo, se la regresaba a su papá y salía yo como en reversa de la parroquia. Me morí de la risa cuando escuché esa narración. En reversa, le quité el anillo, es decir, en lugar de ponérselo, le quité el anillo, Se la regresé a mi suegro y me salí yo en reversa. Y dice este señor, lloré de la emoción al ver ese momento. Chihuahua, el vino se acaba en la narración del Evangelio del día de hoy. Y dicen por ahí que el amor también se acaba. No profundiza en eso porque ahorita vamos a tener la oportunidad de dialogarlo tú y yo, pero como entrada, ojalá y no sea la situación tuya, no vayas a querer ir a ver tú también el video de tu boda, aunque si eres de los años más o menos que yo tengo, entonces tú también tendrías un tape, una cinta, ¿verdad? Un VHS, eso sí se pueden ver hacia atrás. Los DVD no tanto, hoy ya los matrimonios no tendrían esa posibilidad. Bueno, ya demos paso a la lectura del Evangelio del día de hoy, al que corresponde hoy al segundo domingo del tiempo ordinario. Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículo del 1 al 11. En aquel tiempo hubo una boda en Caná de Galilea, a la cual asistió la madre de Jesús. Este y sus discípulos también fueron invitados. Como llegara a faltar vino, María le dijo a Jesús: Ya no tienen vino. Jesús le contestó: Mujer, ¿qué podemos hacer tú y yo? Todavía no llega mi hora. Pero ella dijo a los que servían: Hagan lo que él les diga. Había allí seis tinajas de piedra, de unos 100 litros cada una, que servían para las purificaciones de los judíos. Jesús dijo a los que servían: Llenen de agua esas tinajas. Y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo: Saquen ahora un poco y llévenselo al mayordomo. Así lo hicieron. Y en cuanto el encargado de la fiesta probó el agua convertida en vino, sin saber su procedencia, porque solo los sirvientes lo sabían, llamó al novio y le dijo: Todo el mundo sirve primero el vino mejor. Y cuando los invitados ya han bebido bastante, se sirve el corriente. Tú, en cambio, has guardado el vino mejor hasta ahora. Esto que Jesús hizo en Caná de Galilea fue la primera de sus señales milagrosas. Así mostró su gloria y sus discípulos creyeron en él. Esta es palabra del Señor. Y decimos tú y yo juntos, gloria, gloria, gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti. Y nuestro agradecimiento es grande porque nos hablas, porque hablas hasta nuestros oídos y llegas hasta nuestros corazones. Gloria a ti, Señor Jesús. Y que cada uno de mis actos, que cada uno de mis pensamientos te griten, te alaben, que la gloria es para ti. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Mis estimados radioescuchas, acabamos de escuchar la lectura de San Juan 2, 1, 11. Y como desde el principio te comentaba, cinco puntos vamos a estar dialogando aquí, o cinco puntos voy a dejar sobre la mesa, y tengo la esperanza de que que se genere en ti ese deseo de dialogar con alguien, ya sea a lo mejor sea con tu misma esposa, tu mismo esposo, con tu amigo, tu amiga, tu vecino, tu vecina, tu novia, tu novio. Y decirle: Pues mira, nosotros queremos casarnos y entonces nos gustaría hacerlo así, tal como Dios manda. Ese es el primer punto que me gustaría regalarte. Una boda como Dios manda. Es decir, una boda por la iglesia, estando la iglesia presente. Hago alusión a las palabras de San Ignacio de Antioquía en el año 107 después de Cristo. Allí donde está el obispo, ahí está la iglesia. Allí donde está el obispo, ahí está su pueblo, y allí donde está Jesucristo, está su iglesia. Y en esta boda estaba presente Jesús, sus discípulos, apóstoles, obispos, los primeros obispos, y algo que puede pasar muy desapercibido al leerlo tan rápido, estaba presente María. Mira, lo repito. En aquel tiempo hubo una boda en Caná de Galilea, a la cual asistió la madre de Jesús. Este, es decir, Jesús, y sus discípulos también fueron invitados. Mi estimada radio escucha, yo tengo la esperanza de que tu boda, tu matrimonio, haya sido invitado también Jesús, sus discípulos y María. Es decir, en conjunto, una boda como Dios manda, una boda dentro de un sacramento del matrimonio. Y no solamente un convenio, no solamente un contrato. Una boda como Dios manda, bendecida, donde esté presente Jesús, donde esté presente la iglesia, donde esté presente María. No es tarde, ¿eh? Si no te has casado, si ahorita tienes varios años juntos, no es tarde. Recibe esta bendición de Dios. De tener en tu matrimonio, de tener en tu boda, de tener en tu familia, de tener en tu hogar, de tener en tu casa, la presencia de Jesús, la presencia de la iglesia, la presencia de María. Date la oportunidad, hombre, no pierdes nada. Si no te has casado por la iglesia, han habido diferentes circunstancias, hombre, date la oportunidad. Te lo dice una persona que, bendito sea Dios, mi esposa y yo tenemos 19 años de casados. Nos casamos en el 99, en diciembre del 99, y nos vinimos a vivir aquí a Houston prácticamente 2-3 meses después de habernos casado. Nos casamos allá en México, y a los 2-3 meses ya estábamos acá, mi esposa y yo, buscando este sueño americano. Pero bueno, hacemos un lado eso. Date la oportunidad de que Dios bendiga tu matrimonio. Ojalá y digas, aún no es tarde. Y si tu matrimonio fue como Dios manda, no dejes que Jesús, que la iglesia, que María hayan quedado atrás. Sigue invitándolos a tu matrimonio. Es decir, vive una vida sacramental. Acércate a la iglesia. Algunos nos casamos por la iglesia y nos olvidamos de la iglesia. Y después, cuando ya tarde vienen los problemas, vienen tantas cosas, dice uno, pues ¿qué pasó? Pues es que dejaste a Jesús, a su iglesia, a María, fuera de tu matrimonio. Los invitaste, pero luego los dejaste fuera. Es tiempo. Ojalá y te des la oportunidad de tener una vida sacramental. Y en esta boda, como Dios manda, sucede algo increíble para las bodas de aquellos tiempos. Se acaba el vino. Y tiene mucho sentido esta alegoría, como lo podemos nosotros manejar en algunas canciones. Y es que el amor se acaba, tú me lo decías. Y hay una canción que me encantaba a mí bailarla hace muchos años atrás. Una cumbia que sacaron por ahí, ¿verdad? Pero decía ese, y es que el amor se acaba, tú me lo decías. Y no sé qué otras cosas más. Hubo otra muy así como más romántica, pero pues el contenido no tanto. Se vuelven cadenas lo que fueron cintas blancas. Porque el sentimiento es humo y ceniza la palabra. El amor se acaba. Porque el corazón de darse llega un día que se parte. El amor se acaba. Porque se vuelven cadenas lo que fueron cintas blancas. Y así está, repite y repite y repite esta canción. Ese mismo mensaje, ¿verdad? Tiene sentido, sí, el vino se les acabó. Pero si se deja de alimentar, obviamente se va a debilitar. Si no se prevé con tiempo lo que puede venir, es cierto, es probable que el amor se acabe. Y mira, si esto te lo dijera un sacerdote, dirías, ay, ¿qué sabe? Usted no está casado. Y si esto te lo dice una persona como yo, 19 años de casado, y bendito sea Dios, ahí está presente todavía la iglesia. De repente gritos son brazos, pero ahí está presente su iglesia, sobre todo sacramentalmente hablando, ¿verdad? La reconciliación y el sacramento de la reconciliación, recibiendo el perdón del Señor, y así como yo recibo el perdón del Señor, así nosotros practicando el perdón unos a otros, ahí en casa. Si esto te lo dice un sacerdote, dice, ah, pues usted qué sabe de matrimonios. Y si esto te lo dice una persona como yo, casado ya por 19 años, ah, pues qué presumido. Le fue muy bien a él y quiere que todos los demás sean igual que él. O sea, total que nadie te podría hablar, ¿verdad? Si te lo dice un jovencito, tú nunca te has casado. Si te lo dice un niño, no sabes nada de la vida. Si te lo dice un sacerdote, insisto, por tercera vez, pues usted ni se ha casado, ni siquiera sabe. Y si te lo dice una persona casada, yo 19, otros 20, otros 50 años, pues bueno, es que a usted le fue bien. Sí, el amor pudiera debilitarse, pero si no se alimenta, si no se prevé pequeños detalles. Y yo que quisiera hacer un énfasis. No solamente rosas y peluches y cositas así, detallitos bonitos que también a la señora les gustan, sino pequeños detalles como de repente me levanto y junto toda la ropa y la pongo a lavar. Esos detalles que dejan con los ojos abiertos a la señora y dicen, ¿what? ¿Qué hizo? Sí, pequeños detalles de que me levanto y levanto mi plato y lo lavo. Y yo me estoy haciendo referencia a los casados, a los hombres, ¿verdad? Pero señoras, ustedes también pueden sorprendernos, ¿verdad? Son muy creativas. Pequeños detalles que no sean comprados. Hay muchos detalles que se pueden comprar hoy en día en tiendas y todo eso. Pero pequeños detalles que demuestren que quiero yo seguir alimentando este amor. Y no solamente con cosas compradas. Pequeños detalles, ¿en qué te puedo ayudar? Es más, no en qué te puedo ayudar, déjame te ayudo. Sí, ya sea hombre, ya sea mujer, déjame te ayudo y te preparo algo que te encanta y no sé, ¿verdad? Pequeños detalles, porque sí puede debilitarse el amor al paso del tiempo, sí puede. Y por eso nos corresponde, y te lo digo yo, de 19 años casados, y no estoy presumiendo, ¿verdad? Te lo pudiera decir cualquier persona, si no prevés que esto puede suceder en tu matrimonio, sí, se habrá de acabar. Pero bueno, demos un segundo paso. Entra María. ¿Por qué negar la intercesión de María? Si la intercesión de María va directamente hacia Jesús, no es ella la que resuelve el problema. Ella va donde sabe está la solución. Jesús le dice, como llegara a faltar vino, María le dijo a Jesús, ¡hey! Ya no tienen vino. ¡Hey! Ya no tienen vino. No dijo ella, déjame, les traigo vino. No, va con Jesús. ¿Por qué negarse a que alguien interceda por mí? ¿Por qué? Si bíblicamente lo estamos viendo. Es María que va con Jesús. Es ella quien en determinado momento detiene a un jovencito que está ahí ya listo para empezar. Y le dice, hey, ¿no te importa que tu padre y yo te hemos estado buscando por 3 días? Y él voltea y le dice, ¿que no sabes que debo dedicarme a las cosas de mi padre? María no entendió, pero sí entendió Jesús. It's not my time. No era su tiempo. Todavía no era su tiempo. Y entonces él regresa a casa y sigue creciendo en sabiduría y sigue creciendo en gracia. Y sigue, sí, me explico, qué gran humildad de Jesús al dejarse detener por María. Pero aquí es completamente lo contrario. Aquí es María que dice, hey, it's your time. Este es tu tiempo. Es ella la que le dice, bueno, indirectamente, voltea y le dice a los sirvientes, hagan lo que él les diga. María tiene bien claro cuál es su papel. Intercede, pero no es la que hace los milagros. Hagan lo que él les diga. Es él, es él. ¿Y por qué negarse nosotros? Yo sé que aquí a lo mejor alguien que no comparte nuestra doctrina católica puede ponerme y citar bastantes citas bíblicas. No, es una la que más se repite. Hay un solo intermediario entre Dios y los hombres. ¿Pero por qué si Jesucristo se dejó detener por María? Y después se deja también abrir el milagro, a hacer este gran milagro y con esto inaugurar el tiempo de su venida. It's your time. Este era su tiempo. Jesús le dice a ella, todavía no llega mi hora, pues María, al voltear y decirle a los servidores, hagan lo que él les diga, en otro sentido le estaba diciendo, llegó tu hora. ¿Por qué negar? ¿Por qué negarse? ¿Por qué negarse esta oportunidad, verdad? Es María, entonces. Antes de imaginarse alguna supuesta grandeza de María, que sí es grande, hay que admirarnos de la grandeza de nuestro Dios, que escucha a quien solicita un milagro en favor del otro. ¡Qué padre!, ¿no? Imagínate, nuestro Dios, tu Dios, mi Dios, es tan grande que si yo le suplico en favor de mi matrimonio, que si yo le suplico en favor de mis hijos, que si yo le suplico en favor, no sé, de lo que sea, me escucha, me escucha y me hace ver grandes milagros. Nuestro Dios es grande, ¿eh? Y esto nos va dando pie para otro punto más. Pero vamos a escuchar un canto que resume muy bien este evangelio. Son unos niños, es Brote de Olivo. Escúchalo, está hermoso. Yeah. escuchamos el Evangelio de nuevo, pero ahora cantado por unos niños, unas hermosas voces. Qué padre cuando ellos también ponen su voz para alabar al Señor y de esta manera también transmitir su mensaje. Brotes de Olivo es el grupo que canta este bello canto. Hablemos del agua. Hablamos ya de un primer punto, una boda como Dios manda. Hablamos de la intercesión de María, que en sí ensalza, enmarca la grandeza de nuestro Dios. La persona es más grande cuando pudiendo Él enseñar, cuando pudiendo Él mandar, cuando pudiendo Él estar sobre los demás, la persona es verdaderamente grande cuando se abaja a sí misma, cuando escucha, cuando se deja enseñar, cuando se pone al servicio de los demás. Es grande esa persona porque pudiendo hacer su voluntad, hace nuestra voluntad. No sé si me explico. En ese sentido, cuando María intercede por este matrimonio, lo que demuestra es la grandeza de nuestro Dios. Muy bien, vamos entonces a hablar ahora acerca del agua. La semana pasada hablábamos de que era un signo de vida, de muerte, de limpieza, incluso de purificación. El agua. Pero ahora hablemos de otras características del agua. El agua, para poder ser potable, yo recuerdo esto en la secundaria, el agua para poder ser potable debe ser incolora, inolora e insípida. Sin color, sin olor y sin sabor. Si el agua tiene color, ya no es potable. Si el agua tiene olor, menos. Si el agua tiene sabor, no es potable. Si recuerdas, esas características, sin color, sin olor, sin sabor, si las lleváramos hacia nuestro matrimonio sin color, sin olor, sin sabor, qué difícil, ¿no? Y sí hay muchos matrimonios así. Sin color, sin olor, donde solo se está juntos y no unidos. Pero entonces aquí es donde entra Jesucristo. Eso que es sin color, eso que es sin olor, eso que es insípido, lo convierte en vino, signo de la alegría. Mi estimado, mi estimada radio escucha, yo sé que esto suena muy, muy, hasta hay alguien podría ser muy infantil, pero deja que Jesucristo entre a tu matrimonio. Si está sin color, sin olor, sin sabor, si es insípido en sí mismo, dale la oportunidad a nuestro Señor Jesucristo. Pero sí, tienes tú que poner de tu parte, obviamente. Él está dispuesto a darte el mejor de los vinos. De los vinos el mejor. Eso solamente lo puede hacer Dios. Pero tú tienes que poner tus tinajas. Tú tienes que hacer tu espacio, tu esfuerzo. Tú pudieras decir ahorita, ¿qué te hace falta? Ya estoy en el punto número 4. En el anterior hablábamos del agua y de sus características y que probablemente así pudiera estar nuestro matrimonio. Pero ahora estamos diciendo, sí, reconozco que así puede estar mi matrimonio, pero Él es el que puede hacer un cambio. Darle la oportunidad. Por eso insistí de una vida sacramental. ¿Hace cuánto que no te confiesas? ¿Hace cuánto que no das la oportunidad que el Señor entre a tu vida? Esposos y esposas, ¿eh? Qué bello es ver un matrimonio que ambos vayan a hacer fila para recibir el sacramento de la reconciliación. Y yo te lo aseguro, matrimonios que se acercan sinceramente a recibir el sacramento de la reconciliación juntos, es difícil, es casi imposible, aunque suele suceder, pero es difícil que no puedan perdonarse unos a otros. Yo aquí quiero hacer alusión al perdón que varias veces se menciona en la Biblia. Aquel que se le habían perdonado millones, después no fue capaz de perdonar a aquel que le debía unos cuantos dólares. O sea, yo estoy haciendo un poquito de actualización de este texto bíblico. Sí, sí puede haber alguno así. Pero quien está consciente de que Dios me ha perdonado mucho, es difícil que yo no perdone poco. Por eso digo, quien se acerca conscientemente a recibir el sacramento de la reconciliación y se da cuenta, una vez más, conscientemente de que Dios es tan grande y me perdona, ¿cómo yo no voy a perdonar a mi esposa? ¿Cómo no vas a perdonar a tu esposo? Ahora sí, yo sé que aquí estoy metiendo el dedo en la llaga. Y yo sé que pueden haber montones de casuísticas, ¿verdad? Pero es que sí. Yo lo sé. Pero yo me estoy refiriendo ahorita en concreto a aquellos matrimonios que se acercan o que tienen esa bella costumbre de acercarse al sacramento de la reconciliación. Es algo difícil que entre ellos no se perdonen. Pero si yo soy de los matrimonios que rara vez me confieso, que rara vez me acerco a la iglesia, pues ya estoy perdiendo desde el punto número uno, ¿verdad? Ya mi matrimonio no es un matrimonio como Dios manda. No está Jesús, no está su iglesia, no está María. Sí, sí, me explico. Él está dispuesto a darnos el mejor de los vinos, pero tú y yo tenemos que poner de nuestra parte nuestras tinajas. Chécale, en tu matrimonio, ¿qué te hace falta ahorita? ¿Te falta algo? Tú haz lo que dice San Agustín, y aquí me gustaría hacer referencia, ya casi nos está acabando el tiempo. Haz lo que puedas. Sí, hay una parte que te toca hacer a ti. Haz lo que puedas. ¿Sí? Hagamos lo que podamos. Pídele a Dios por lo que no puedas, Señor, en esto sí yo no puedo. Yo hago lo que puedo, pero en esto, Señor, yo sí ahí no puedo. Haz lo que puedas. Pídele a Dios por lo que no puedas, y Él hará que puedas. Esta es una muy bella oración de San Agustín. Haz lo que puedas. Pídele a Dios por lo que no puedas y Él hará que puedas. Entonces hemos visto ya cuatro puntos. No hemos salido del Evangelio. Yo quería también tocar algunas de las lecturas. Tal vez en casa tú tendrás la oportunidad de ver 1 Corintios 12, 4 al 11. Y también Isaías 62, del 1 al 5, que son las lecturas que complementan este segundo domingo ordinario. Me gustaría dejar un punto número 5 y ahí también hacer referencia. Jesús da lo mejor de sí mismo. Cuando Jesús hace este milagro, da lo mejor de sí mismo. No dio cualquier vino, dio del vino el mejor. Allí quisiera detenerme. Mira, voy a volverlo a leer. Dice, Jesús dijo a los que servían, llenen de agua esas tinajas, y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo, saquen ahora un poco y llévenselo al mayordomo. Así lo hicieron, y en cuanto el encargado de la fiesta probó el agua, convertida en vino, sin saber su procedencia, porque solo los sirvientes lo sabían, llamó al novio y le dijo, todo el mundo sirve primero el vino mejor. Y ya cuando los invitados han bebido bastante, sirven el corriente. Tú, en cambio, has guardado el vino mejor hasta ahora. Esto que Jesús hizo, ahí me quedo. esto que Jesús hizo, lo puede volver a hacer, y de hecho lo ha hecho bastantes veces. Dar lo mejor. Él no da cualquier cosa, Él da lo mejor porque Él es bueno. Sí, aquí viene una invitación. Cuando tú des, no des miserias. Da lo mejor de ti. No sé si me explico. Cuando tú des a los demás, da lo que sea mejor de ti. No esperes a que los demás te den. Y entonces si te dan, tú das. Si mi hijo no me saluda, pues yo no lo saludo. Si mi hijo no me habla, pues no le hablo. Si mi esposa me tuerce la cara, yo se la tuerzo dos veces y no, ahí me paro. Da lo mejor de ti mismo. Y te digo que esto me ha tocado también a mí mismo reflexionar hacia atrás. En mis 19 años de casado, han habido ocasiones en que yo no he dado lo mejor de mí mismo. Pero tengo esa bendita oportunidad del día de hoy. Y tú, estimado, estimada radioescucha, que estás también poniendo atención a esas palabras que el Señor nos inspira. ¿Qué es lo que has dado tú en tu matrimonio? Si hasta ahorita has dado cosas negativas, si solamente has sido reactiva, si solamente reaccionas, sé proactiva. Una persona reactiva reacciona, ¿sí? Le hacen una mala cara, reacciona con una mala cara. Sé proactivo. Que bailen al son que tú toques. Es decir, no me hablas, pues yo te hablo. No me sonríes, pues yo te sonrío. ¿Sí? Dar lo mejor de nosotros mismos. Y tarde o temprano, las cosas se van colocando en su lugar. Yo sé que hay muchas casuísticas. Yo sé que hay muchos matrimonios. Yo sé que esto que acabo de plantear, puede ser que en cada uno de nuestros matrimonios se acoplen algunas cosas y otras sean difíciles de llevar a cabo si uno u otro no tiene la misma perspectiva. Tal vez solamente me estoy refiriendo o se aplique a aquellos que tienen el deseo de trabajar juntos. Porque qué difícil es cuando a uno le toca caminar lo doble. Yo te entiendo. Si esa es tu situación, pues yo vengo de padres divorciados. Yo a los 9 años, prácticamente quedé solo. O sea, yo comprendo que los matrimonios no son fáciles de llevar. Y a mí me tocó experimentar un matrimonio difícil, el de mis padres. Dios los bendiga a ellos. No estoy hablando mal de ellos. Solo lo que estoy haciendo referencia es que es cierto. Hay matrimonios en los que no se puede caminar. Hay matrimonios en donde a lo mejor las cosas empezaron mal desde el principio. O incluso hay matrimonios que nunca estuvo presente Jesucristo y su iglesia. ¿Qué podemos esperar algunos de ellos, verdad? Hay algunos que sí se mantienen juntos, ¿verdad? Pero dar lo mejor. Quisiera concluir con esa parte e insistir mucho. Yo, José Dionisio Vázquez López, he de comprometerme a dar lo mejor de mí mismo. He de comprometerme. Si yo deseo que Jesucristo venga y me dé ese vino mejor, he de poner la mejor de mis aguas. He de poner las mejores tinajas para que sean llenadas hasta el borde. Y entonces sí, que la presencia de nuestro Señor Jesucristo desborde esa alegría. Y no una alegría ficticia, no una alegría inventada, no sé cómo decirlo. Nos provoca lo contrario. Cuando a alguien le cuentas un chiste y se ríe, mejor ni te rías, ¿verdad? Dices. Que sea el Señor el que nos traiga esa verdadera alegría. Y busquemos la complementariedad. Yo no lo tengo todo. Mi esposa no lo tiene todo. Juntos podemos hacer cosas. ¿Sí me explico? En la segunda lectura, primera de Corintios 12, 4, 11, hay diferentes dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diferentes servicios, pero el Señor es el mismo. Hay diferentes actividades, pero Dios, que hace todo en todos, es el mismo. En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común. Allí me detengo. En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común. Complementarios. Aquello que tú no tienes, lo tiene Él. Aquello que tú no lo tienes, lo tiene ella. Complementarios. Y es uno el que lo ha dado. Me gustaría concluir ya este tiempo con una oración, sobre todo pidiendo por todos los matrimonios. Es una oración tomada de Así Prensa y ojalá tenga te des la oportunidad. Es el Papa Francisco que pide por las familias, obviamente los matrimonios. Dios Padre nuestro, somos hermanos y hermanas en Jesús, tu Hijo. Una familia en el espíritu de tu amor. Bendícenos con la alegría del amor. Haznos pacientes y bondadosos, amables y generosos, acogedores de aquellos que tienen necesidad. Ayúdanos a vivir tu perdón y tu paz. Protege a todas las familias, protege a todos los matrimonios con tu cuidado amoroso. Especialmente aquellos por los que ahora te pedimos, pide por tu matrimonio. Incrementa nuestra fe, fortalece nuestra esperanza, protégenos con tu amor. Haz que seamos siempre agradecidos por el regalo de la vida que compartimos. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. María Madre y Guía, ruega por nosotros. San José, Padre y Protector, ruega por nosotros. San Joaquín y Santa Ana,